working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno, les saluda Karen, esperando que tengan un muy buen inicio de semana. Y como siempre me complace presentarles a mis compañeros Lorna, Marcos y David. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos?
Hola Karen, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, algo presionado, como siempre, de tareas, ¿verdad? Siempre decimos sí. Casi lo mismo, pero... muy gustoso de venir nuevamente aquí a Obsolescencia Programada este martes.
Muy bien.
Iniciando el mes con todo.
Sí, iniciando el mes.
Pues como dice Marco, lo de siempre, ¿no? Bien cansados.
Dejando estresados, las cosas al final.
Exacto. Pero bueno, lo que cuenta es la actitud, ¿no? Como,
así es.
Como lo tomes.
Yo excelente, chavos, ya casi nos vamos de vacaciones.
Ya casi. Sí. Ya huele a Cañón del Sumidero.
Ya huele a Michoacán.
¿Qué planes tienen para Semana Santa?
Voy a regresar a mi estado. Ahora sí. Otros años casi no, pero este sí se me dio y ando como muy emocionado, no sé por qué.
Sí, pues por ir a ver a la familia.
Sí, claro.
Todo bien. Uh-huh. ¿Y ustedes, chicos?
Pues yo nada más voy a regresar a media hora.
Nada más.
Mucho.
Sí, yo estoy igual que Marco, me toca regresar ya después de un tiempo de estar aquí en Lagos.
Nos vamos los foráneos.
Nos vamos, tú también, ¿no, Karen?
Sí, ya me toca ver a mi familia.
Es lo bueno,
es importante.
Sí, y bueno, pues para comenzar con el programa del día de hoy, que vamos a empezar con abril, vamos a iniciar con un tema muy interesante. Vamos a hablarles acerca de la evolución de los aparatos o de las formas de escuchar música. Porque ahorita tenemos ya el YouTube, Spotify, pero anteriormente vamos a hablar de las formas en las que en años atrás escuchábamos música. Así que, ¿qué es lo que investigaron ustedes, chicos?
Bueno, yo principalmente encontré que el primer reproductor de sonidos fue en 1887. Fue el fonógrafo, inventado por Thomas Alva Edison. Uh-huh. Y pues a partir de ahí pues comenzó la evolución, ¿no? De cómo se fue dando lo de esto de la reproducción de audio, que anteriormente, pues si comparamos a las calidades de ahora,
sí, claro.
Pues nada que ver, ¿no? Y también la facilidad era como muy, muy poca a comparación de cómo tenemos ahora la accesibilidad a la música.
Uh-huh, la facilidad.
Y bueno, pues ya de ahí se empezaron a venir algunas innovaciones, como fue el tocadiscos, por ejemplo. Este fue en 1975, que ya era como una onda más moderna, ¿no? Este ya era eléctrico y pues ya es el que, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado, que pones una punta de metal y empieza a girar el disco de vinil y ya sí. Es cuando se empieza a escuchar la música, ¿no?
Pues incluso yo en Silao, mis papás tenían un tocadiscos. Por cierto, mi mami nos está escuchando, siempre nos escucha, así que le mando un gran saludo. y tenía también un montón de discos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando estaba pequeña ponía algunos discos y se escuchaban genial, ¿no? Y ahorita como que toda la evolución que ha tenido en todos estos años es como que sí, realmente hemos ido evolucionando muchísimo.
Y era como un orgullo, ¿no? Tener tu sí, este, claro, tu gran colección de vinilos y...
Ajá.
Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que él tenía literalmente como 30 cajas de puro discos.
Sí.
Pero realmente cuando comenzó esta época de empezar a salir otros dispositivos como los cassettes, CDs, él creyó que ya no se iban a utilizar, entonces dice que los tiró todos. Y ya después se vino a enterar de que habían como unos aparatos que te convertían, ¿no? El vinilo a una salida digital. Pero pues ya los había tirado, pero sí era su gran orgullo también tener un buen de discos ahí guardados.
Tengo que decir que conmigo pasó lo mismo, pero era mi papá y era con discos, ¿sabes? Ajá. Tenía tantos discos que incluso a mí me impresionaba. Tenía como un librero lleno de puros discos y yo decía, no manches. O sea, yo ahorita pienso en cómo escucho la música yo hoy en día.
Sí.
Y es muy diferente, ¿no? Si acaso de ciertos álbumes, de ciertos artistas, agarro como 3 canciones, 4 canciones.
Sí. Así es. Y ahí era el disco completo.
Exacto, ellos se escuchaban todo el disco, se sabían todas las canciones, sí, ¿no?
Y era solamente escucharlo en donde tuvieran el tocadiscos, nada de me voy a salir y voy a poner mi música, uh-huh. O sea, era donde lo tenían. Incluso ahorita me he fijado, porque yo los he usado, que los discos, pues ya los usan como adornos, ¿no?
Sí.
Que ya los usan en algunos bares o algunas personas, yo los tenía colgados en mi, ¿cómo se dice? En mi cuarto, que me traje para acá, para Lagos, pero hay algunos que de plano sí los tiraron, los destruyeron y todo. Para mí se me hacen muy bonitos, muy decorativos.
Sí, pues traen esa onda retro de...
Exactamente.
De los años de antaño. Y pues, bueno, como adorno quedan bastante bien, ¿eh? Déjenme decirles.
Sí.
Bueno, ya después empezaron a darse algunas innovaciones. Se redujeron los tamaños. En los años de los 60s, los 70s, comenzó esta onda de los cassettes.
Sí, los cassettes.
No sé si les tocó a ustedes. A mí de muy niño todavía me tocó el regresar la cinta
con una pluma. Sí.
Pero he visto que ya, pues ya son prácticamente obsoletos también, ya no se usan tanto. Todavía lo que se usa son los CDs, ¿no? Pero
sí,
los cassettes ya casi no. ¿A ustedes qué experiencia les tocó con algún cassette o algo parecido?
Pues en mi caso también me tocó los cassettes todavía. De hecho, no sé si recuerdan, el otro día bromeábamos con un amigo sobre este tipo de... En vez de hacerlo con un lapicero, uh-huh, había una maquinita que era casi siempre tenía forma de un coche. No sé si usted lo tenía en su casa. De hecho, ahora lo ponías ahí y eso te retrocedía la película, en este caso la película de VHS, ¿no? Uh-huh. Pero también del cassette como tal, pues sí me tocó también utilizarlo y a mí me desesperaba mucho porque había veces de que no sabía hacer bien el procedimiento.
Ajá.
Y la cinta se me botaba y todo, sí, entonces ya se echaba a perder, ¿no? Lo que a mí me tocó mucho, quizás me voy a adelantar un poco más, fue que ahí yo sí lo llegué a utilizar todavía, fue el Discman.
El Discman.
A mí la verdad, cuando salió esa novedad, recuerdo que mi tío tenía como unos... Él tenía como unos 13, 14 años, estaba en su etapa de la adolescencia. Yo tenía como unos 8 o 7 años y recuerdo que me causó mucha emoción en decir, ¿cómo es posible que en ese aparato pueda reproducir música, ¿no? Y no tengan que ser en el estéreo. Y a pesar de lo que mucha gente creería, ¿no? Luego la gente suele asumir que la gente que nació en los 90s y en el 2000, bueno, en el 90, 90 y tantos, ya como que traemos impregnada esta esencia de la tecnología como si fuera algo intrínseco, ¿no? Cuando realmente creo que sí nos tocó todavía esa transición tan grande, tan abrupta que se generó, en que usted lo ha mencionado muy bien, ¿no? Nos tocó convivir con los cassettes, con el Dixman, con el Walkman también.
El Walkman.
Y de repente llegó el iPod, después llegó los celulares inteligentes y bueno, hoy en día cualquier persona puede reproducir en cuestión de segundos la canción que se le antoje en cualquier lugar, que es una facilidad, porque de hecho podemos decir que en el caso del Dixman pues era molesto, ¿no? Traer el aparato, llevarlo, los cables, tener tus discos ahí, lo que te gusta, hacer tus playlists.
Que se te rayara el
que
disco.
Que se te rayara el disco, sí, que las pilas,
cuando se le iba y empezaba a ir.
Se le empezaba a bajar, así, como que era, no, se va a morir. Pero, pues es buena esa transición, ¿no?
Y fíjate que yo considero que es un privilegio el hecho de haber vivido como ambas etapas. Sí. No claro, plenamente, pero sí haber tenido cierta influencia de esos años, de esos dispositivos, porque pues ahora podemos ver la comparación, ¿no? Literalmente de ambos mundos. Ahora, por ejemplo, mi hermano, él tiene 9, 10 años. Y no, obviamente no, ya no le tocó ver los cassettes, los vinilos, ni
siquiera Disney. No lo concibe ya.
Ellos ya nacen con viendo YouTube, Spotify y ya no, o sea, siento que es un privilegio el hecho de haber podido vivir esa etapa, ¿no?
Y fíjate ahora que mencionas eso de tu hermano, yo también tengo un hermano de esa edad, bueno, él tiene 11 años, casi 12. Algo que me llama a mí muchísimo la atención, no sé ustedes qué opinen, es que las nuevas generaciones, en este caso estos muchachos, ya no es tanto que vean televisión, ellos más bien se están educando a partir del internet, de YouTube.
Sí, muchísimo.
Porque de hecho mi hermano sí ve caricaturas, claro que sí ve caricaturas, películas, las disfruta, pero por lo general está viendo esta cuestión de los youtubers, está viendo como estas plataformas de streaming y todo lo que eso conlleva, ¿no? Series que se hacen ahí la gente, ¿no? O sea, ya no tanto caricaturas de la televisión. Entonces a mí como que se me hace interesante eso, ¿no? Cómo cambió, porque cuando era niño, pues ni hablar, ¿no? Yo la verdad pues veía la televisión, caricaturas, no tenía tanto acceso a internet. Entonces como que esa facilidad también que nos ha generado la tecnología, pues es interesante volver a poner atención en ello.
Y es que si se fijan, si ponemos así un ejemplo de tres generaciones que son los papás o los abuelos, nosotros y los hermanitos, nuestros padres o abuelos apenas están adaptando esta nueva tecnología. Sí. Le están agarrando la onda, se están adaptando, pero les cuesta un poquito. Nosotros estuvimos antes y ahora, y los nuevos solamente con lo de ahora. Entonces se pudiese decir que nosotros somos privilegiados por estar en ambas fases, por así decirlo, ¿no? Porque podrían preguntarnos acerca de los años 90 y nosotros perfectamente conocemos un poco de eso. Sí. Y también estamos viviendo ahora lo del siglo XXI. Entonces, yo también tengo un hermano de 12, 13 años que también se la pasa. Esas son sus referencias para todo. O sea, ya cualquier cosa que opinan es todo lo que vieron en internet, en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también consiste en lo que nosotros les permitimos en casa, porque si les dejamos el celular desde pequeños, hay una frase muy importante que a mí me llama mucho la atención, se me hace muy impactante, que dice que los celulares o los aparatos no son, bueno, si vemos que los bebés o los niños usan un celular y ya lo usan como expertos, los padres les aplauden, ¿no? Uh-huh. Pero hubo una persona que dijo que no es que los niños sean muy inteligentes para usar el celular, sino que el celular ya está muy fácil para que cualquiera lo pueda utilizar. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que, pues sí, las nuevas generaciones ya se están basando mucho en la tecnología, pero pues también depende de lo que se les fomente en casa.
Sí, claro. Y creo que, bueno, como que no como tal no vivieron esa etapa, no se han dado cuenta de también el progreso que ha habido, ¿no? Uh-huh. Al menos en esta onda de la reproducción musical, el hecho de cuando tú traías tu cassette en tu Walkman y ahora ya es tan fácil, simplemente en una plataforma lo tienes ilimitado, digamos, bueno, tiene ciertas limitaciones, depende, ¿no? Tu celular o así, pero prácticamente es ilimitada el acceso, ¿no?
Es más factible encontrar alguna canción o algo.
Sí.
Y pues ya es mucho más fácil también como artista, ¿no? El publicar tu música y darte a conocer, porque anteriormente si no era una disquera, pues no la armabas, ¿no?
Entonces, y ahora tienes estas plataformas de YouTube que si tú quieres, pues, y de hecho varios artistas, ¿no? Han nacido así. Uh-huh. Digo, no es mi tipo de música, pero se me viene a la mente este cantante, ¿no? De pop, Justin Bieber, que lo descubrieron a partir de que su madre subía ciertos videos de él, ¿no? Entonces, creo que de ahí pueden hacer, pues, talentos, ¿no?
Uh-huh.
Claro que sí. Y bueno, a partir de, ya como mencionábamos, los 90s, ¿no? Ya más pegados a los 2000s. En el 95 se empezó a dar este hecho de los archivos MP3, que yo creo que, como bien mencionas, vino a revolucionar, ¿no? La forma también de cómo escuchar ya la era digital. Porque, pues, nos librábamos de las cintas, nos librábamos de los discos, ya. Ahora a través del internet, ¿no? Ya podías compartir la música por un archivo y creo que eso fue como el parteaguas más grande.
Sí.
¿Qué consideran ustedes?
Y era yo considero que era una manera, como tú dices, en que sí fue una revolución total, porque yo recuerdo mucho que yo quemaba mis discos, o sea, yo hacía mi lista de canciones y era muy fácil porque ibas y descargabas, o si tienes internet en tu casa, descargabas ciertas canciones, Y él lo único que hacías era, mediante un programa, pues hacías todo el proceso de grabar, sí, ¿no? Y tener las canciones que tú querías y todo. Y en este formato que te permitía tener hasta ciento y tantas canciones, ¿no? Sí. Que era como algo bien grandioso en ese momento. Yo recuerdo que decía, ya no voy a limitarme a las 20 canciones por disco, sino que puedo, sí, tener 200, ciento y tantas en ese formato que tú mencionas.
Sí, bueno, a todos nuestros radioescuchas les recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que nos cuenten sus experiencias acerca del tema que les tenemos el día de hoy. Vamos a nuestro primer corte y regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
De vuelta en nuestro programa Obsolescencia Programada, y pues para iniciar este bloque queremos darles el testimonio de una persona que vivió esta etapa, más o menos entre los 80s y los 90, por lo que me dijo. Uh-huh. Obviamente pues 80s y 90s fue su auge, ¿no? Cuando era joven, y después pues encontró toda esta nueva tecnología. Uh-huh. Así que hay que escucharlo.
La pregunta inicial es, ¿cómo era escuchar la radio en nuestro tiempo? En nuestra infancia escuchábamos la radio a través de las estaciones locales. Además existía los discos LP de acetato. Luego cambió, fue evolucionando. Llega el cassette, posteriormente llega un avance tremendo con el CD. La forma de escucharlo era en los autos. Le ponías un estéreo de CD, equipabas bocinas y demás, y escuchabas tu música. Obviamente continuaba la radio y así duró algunos años. Poco a poco fue evolucionando. Vinieron grandes cambios tecnológicos con el tema de los celulares, con el tema de YouTube. Fueron cambios más avanzados a lo que estábamos acostumbrados y puso más fácil el acceso a la música con una fidelidad más avanzada. La calidad de la música pues mucho más buena, el acceso a esta mucho más rápido. Anteriormente esperabas a que saliera esa música y tenías que esperar para ir a comprar el CD y poder escucharla. Ahora sale la música y casi el siguiente día o el mismo día ya lo estás escuchando. Pues bueno, ha habido una tremenda evolución en cuanto a esta situación. Insisto, la calidad que ahora está prevaleciendo es inmejorable. La forma de adquirir esa música es demasiado fácil. La puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier dispositivo, cosa que se agradece. Y bueno, yo resumiría que en tiempos pasados batallabas un poco más para poder escuchar tu música favorita, a diferencia de ahora, que relativamente muy fácil la puedes escuchar, tanto el género que te gusta, con una brevedad sorprendente, a diferencia de los años pasados. Principalmente veo esa diferencia de la forma de escuchar esa música actual a la forma de escuchar la música en el pasado.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Obsolescencia Programada. Como ya escuchamos el testimonio de una persona que tuvo la oportunidad de ver esta evolución del antes y del ahora, me hizo recordar un poquito acerca de mi infancia. Yo recuerdo que cuando estaba en el kinder, mi mamá en los cassettes grababa nuestras voces y ya después las reproducía. Incluso hace un par de años volví a reproducir nuestras voces y era como, pues genial, ¿no? Y ahora ya con el celular puedes grabar a tu hijo y todo. Uh-huh. Pero, o sea, incluso de solamente escuchar los audios, ahora la video y todo, también se me hace como muy impactante.
Pues fíjate que algo que se me hace a mí fascinante, si bien ahora tenemos esta facilidad de generar un video a partir de cualquier momento, cualquier hora, y transmitirlo, darle difusión inalcanzable, que cualquier persona lo puede tener en cuestión de segundos, a mí algo que se me hace fascinante de la radio, en este caso hasta incluso todavía podría decir que de los audios, es esta cuestión de que te deja libre a la imaginación, ¿no?
Así
yo
es.
Recuerdo mucho, ahorita que mencionaba esta persona la cuestión de la radio, cuando yo llegué a la ciudad de Morelia, yo viví un tiempo en Acapulco, viví 9 años y mi familia se regresó a Morelia, donde somos de Michoacán. Entonces regresé y pues me sentí un poco solo, ¿no? Porque pues iba a entrar a una escuela nueva, estaba por ingresar a la secundaria. Entonces me encontré una radio y me gustaba todas las noches sintonizar las estaciones, que para ese entonces eran muy pocas. Recuerdo que solo alcanzaba, de Morelia alcanzaba como 3 o 4. Pero esa radio me gustaba mucho porque tenía un alcance hasta incluso de estaciones de otros países. Entonces a mí me llamaba mucho la atención escuchar los acentos que tenían en otros lugares e imaginarme, ¿no? Y decía, bueno, características físicas de las personas, ¿no? Ahorita mencionaba Marco, esta persona que nos dio el testimonio, tiene una voz como muy gruesa, muy muy propia para lo que estábamos buscando, que de hecho fue una cápsula muy interesante. Me imaginaba, ¿no? Cómo las características de estas personas, su vida. Entonces siento que eso es lo que te da una posibilidad, o sea, algo que no, un video no te lo genera porque ya aborda la imagen también.
Tal cual.
Claro. Y la imagen pues ya nos presenta a la persona tal cual es y la acción como tal. Entonces en la radio, en el escuchar a una persona, la gente que nos está sintonizando, ya sea a partir del FM o a través de nuestra página web, pues igual puede también a lo mejor tener un testimonio de este tipo, ¿no? O sea, como ciertas voces que les pueden gustar, claro. O incluso pues toda esta gama de factores, ¿no? Que intervienen.
Y que sería muy interesante que como bien comentas sus experiencias y nos las hicieran llegar para conocer un poquito más sobre cómo fue su vivencia en esa etapa, ¿no? Porque pues como bien dices, cada quien vive diferente las etapas de la vida, entonces sería como muy muy interesante el conocer de diferentes personas cómo era la forma, ¿no? En que ellos escuchaban música.
Sí, y saber su acercamiento, incluso también su testimonio, ¿no? ¿Qué reto les implica hoy en día poder acceder a una pista o también las facilidades que ellos tienen, ¿no?
Sí.
Pero mira cómo lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, tú escuchabas la radio y todo, y ahora nosotros hasta en internet podemos escuchar la radio, escuchar otro tipo de música, de estaciones. También algo importante que dijo en la cápsula es que te tenías que esperar cierto tiempo para que el artista publicara sus discos. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que me estaba traumada con los Babasónicos y yo esperaba que salieran los discos y cuando iba a comprarlos era el disco original y tener que ir hasta León a comprarlo porque pues yo soy de Silao. Y pues sí estaban un poco caros, ¿no? Pero pues el tener mi disco era como, ah, genial. Y lo abrías y tenía la letra de las canciones y todo, ¿no? Y ahorita es como, ya tal artista publicó su canción, la descargo y listo, ¿no?
Me llamaba mucho la atención el hincapié que él hacía en la calidad, ¿no? La diferencia de la calidad de antes con la de ahora que él mencionaba es inmejorable. Yo creo que siempre nos va a sorprender la tecnología, posteriormente nosotros vamos a decir, no, pues en mi tiempo eso era lo mejor, ¿no?
Ándale.
Y siempre va a salir como algo mejor, pero me llama mucho la atención el hecho de que para él nosotros tenemos la mejor calidad en este momento y creo que es digno saber apreciarlo, ¿no? También agradecer a la tecnología lo que nos ofrece.
Sí, de hecho, pues no sé si ustedes recuerden que cuando ponen discos estos de los de vinil, se escucha como cierta suciedad, ¿no? En el lado así como
el ruido blanco.
Que ahorita gusta mucho a la gente, ¿no? En un restaurante llegaron a poner, un restaurante que yo asistí, llegaron a poner esta forma de los discos, lo reprodujeron y se escuchaba este sonido y a mucha gente decía como que lo remontaba, ¿no? De alguna manera le remonta a su etapa, gente pues ya grande. Y recuerdo que los más chicos estaban diciendo, oye, ¿por qué se escucha así, no? Se escucha súper feo, que le muevan al cable, decían que le muevan al cable, la auxiliar ha de estar mal. Entonces ahora la facilidad que tenemos, ¿no? También él mencionaba algo interesante que era al momento de esta revolución cuando llega el CD, que ya permitía esta facilidad, ¿no? De tener el acceso de cualquier música, hasta incluso en tu coche, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención es lo que después vendría, ¿no? Estéreos que ya tienen incluido Spotify, o estéreos en los cuales a partir del Bluetooth, pues tú puedes reproducir las canciones que tengas en tu celular sin necesidad de cables ya, ¿no?
En el carro también.
En el carro, exactamente, también. O el auxiliar, por ejemplo. Tienes un auxiliar, conoces tu celular, una bocina, y ya tú puedes tener música por horas.
Comentando un poco más de lo que decía Karen, de que pues todo ese proceso, ¿no? Y que realmente valorabas un álbum cuando lo tenías en tus manos.
Sí.
Y pues no sé, últimamente con los avances tecnológicos, los artistas se enfocan en hacer su álbum, pero cada cierto tiempo te están lanzando uno nuevo, ¿no? Cada sí. año incluso, cada año y medio, cuando mucho. Cuando antes, pues, por lo que sé, se tardaban un poco más, ¿no?
Más de tiempo.
Incluso se tardaban un poco más en llegar a ti. Uh-huh. Otra cosa que también, pues, es importante resaltar es que últimamente he notado esa tendencia de los artistas a solo hacer una canción, ¿no?
Sí.
En vez
sí,
de hacer todo el álbum. Uh-huh. Ajá. Solo una canción que pegue y casi me va a generar, no lo mismo, pero sí ciertas ganancias,
sí.
¿no?
Por ejemplo, yo tengo una duda, ahorita me surgió, no sé si ustedes me la puedan aclarar. Pero no sé si recordamos que anteriormente para saber el nivel de un artista era cuántos discos había vendido, ¿no?
Uh-huh.
Incluso llegar al disco de oro. Ahora, ¿cómo se manejaría eso?
Yo creo que es más bien por Trend Topic, ¿no?
Ajá.
Si sus canciones están en la lista de los más escuchados, sí. en este caso en las plataformas, por ejemplo en Spotify, ¿no?
En Spotify.
Creo que ya a partir de ahí como que se genera esta perspectiva de qué tan sí. bueno es. Que, por ejemplo, en mi caso no aplica tan así, porque hay muchas canciones que pueden estar en esa lista y no me gustan, pero mucha gente me ha mencionado eso de, oye, escuché esta canción, ¿no? No la he escuchado. Ah, es que mira, está en el top list, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que se genera esta tendencia y pues va abarcando distintos espacios, ¿no? Donde va llegando la canción.
También por el número de vistas, ¿no? En YouTube también uh-huh. se basan mucho para... Pero más que nada, como bien mencionas, son canciones comerciales, no tanto
sí, claro.
a veces
que sean de calidad.
Ajá, pues, sino uh-huh. simplemente es como lo comercial, lo que pega, lo de moda, pero sí, en base a eso se basa, ¿no? En vistas, reproducciones y,
en lo
y ya
pegajoso.
No tanto en, incluso ya ni en trayectoria, porque hay artistas de un solo
claro.
éxito que es su primer éxito y pues ya están súper arriba, ¿no? Y superan a muchos de
Sí, ellos. Como esta canción que surgió la de no sé si se pronuncia bien, pero es Gangnam Style o algo
ah,
así.
Sí, sí.
Ah, sí.
Recuerdo que creo que ha sido la única canción, nos sacó otra, lo mucho, creo que fueron dos canciones, pero esa fue la que le dio como que un impulso, y se mantuvo, como dice Marco, o sea, en estas listas de los más, el video más visitado, creo que una vez, sacaron un artículo en el cual decían que era el video más visitado en ese entonces.
En YouTube, sí.
En YouTube, pero pues hoy en día esa canción, pues, así como sube de callo, y pues hoy en día creo que la recuerdas como con cierta risa, ¿no? Porque pues realmente no era una canción muy buena. Pero era pegajosa y es lo que comentábamos, ¿no? Esta facilidad que ahora nos generan las plataformas de que una canción, un video se haga viral sin necesidad de ser un artista como tal, con
sí.
trayectoria, a diferencia de antes.
Y bueno, también podemos hablar del alcance que ha generado, ¿no? Pues antes yo recuerdo que cuando mucho alcanzaban los 2 billones de visitas y últimamente he visto
sí,
que
muchísimo.
4 billones, o sea, ya se duplicó ese uh-huh. ese margen de visitas en un video, entonces... Pues es importante también hablar de todo este alcance que está teniendo la tecnología, ¿no? Cómo se está expandiendo, cómo más
claro.
personas tienen acceso a él.
Y bueno, les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos hagan sus comentarios, nos hagan llegar sus experiencias. 403-1413 y 01800-701-2119 para que nos hagan llegar todo lo que nos quieran preguntar, comentarios, experiencias. Aquí estaremos gustosos de escucharlos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos a Obsolescencia Programada.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Nos acaban de llegar unos saludos, algunos comentarios. Nos mandan saludos al programa y nos comenta una persona que su padre le compró un tocadiscos con un disco de piano que hasta hoy conserva y el gusto por el piano también. porque lo escuchaba en sus labores cotidianos. Y también se iba, nos comenta que se iba al ropero de su mamá a leer un libro de poesía. Ahora que comenta esto de la poesía, también tengo que mencionar el momento, yo les mencionaba hace rato, de la cuestión de la radio que yo encontré, que me permitía pues tener acceso a estaciones de todo el mundo inclusive. También me gustaba mucho escuchar como tipo, como podcast, no sé si eran podcast en ese entonces, donde se hablaba sobre ciertos temas relevantes, ¿no? Hablaban también de cultura, de literatura, y me gustaba muchísimo, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me permitía como que generar toda esta imaginación, esa libertad que tenemos.
Las radionovelas, ¿no?
Hablando de imaginación. También.
Calimán, a mí me encantaba escuchar.
Calimán está súper genial. De hecho, todavía lo siguen pasando en algunas estaciones de Morelia. ¿Sí? Sí, lo escuchamos.
Yo lo he intentado buscar en internet, pero creo que no lo he encontrado.
En Morelia sí lo pasan. De hecho, lo pasan en una estación que se llama Radio Ranchito.
¿Sí? Yo me impresionaba. ¿Cómo me lo imaginaba?
La voz, ¿no?
Yo me imagino que no era como me lo imaginaba, pero era así como un señor sentado grabando, pero...
Un poco decepcionado. Un tipo superhéroe, ¿no?
Bueno, también recibimos la llamada de Leonardo Luna. Él nos felicita y saluda por el programa. Y él nos hace una pregunta de por qué quitaron el AM, que él anteriormente escuchaba varias estaciones de AM. Bueno, yo tengo entendido que el AM pues era amplitud modulada y FM pues es frecuencia modulada. Y anteriormente pues nos basábamos en AM, pero esto solo permitía el uso de sonido en mono. El mono pues le quitaba mucha calidad y cuando empezó el FM pues... ya podíamos escuchar la señal en estéreo y nos permitía mucha mayor calidad, además del alcance. El alcance en AM era mucho menor y en FM pues ya había mucho más recepción, digamos, a distancia. Yo tengo entendido que fue eso. Si alguno de nuestros radioescuchas tiene mayor conocimiento, pues igual nos pudiera ayudar a contestar
esta pregunta. Sí, yo también había entendido eso, Marco, y de hecho yo lo llegué a comprobar. Creo que todos llegamos a tener esa problemática al momento de sintonizar,
sí,
que decíamos, bueno, en FM no encuentro una estación que me gusta, cambiamos a AM y la calidad era pésima, la verdad,
sí,
y encontrabas muy pocas frecuencias, o sea, encontrabas muy pocas estaciones que estaban en AM, entonces yo creo que sí se debió a eso.
Nos hace también otra pregunta, él se cuestiona si perjudicó a los artistas el hecho de la modernidad.
Uy.
Pues bueno, antes se tenían que comprar los discos y cassettes de los artistas. Y pues yo considero que ahora es mucho más fácil, ¿no? Descargarla ilegalmente sin remunerar al artista. Yo considero que sí les afectó. No sé ustedes qué piensan.
Pues fíjate que sí, coincido contigo. Y algo que también ya comentábamos hace rato era que ya hoy en día cualquier persona, o sea, cualquier persona puede tener acceso y convertirse en un artista. Pero yo creo que realmente eso sí afecta a la gente que se ha dedicado, que ha dedicado años de su vida al conocimiento de la música, a su práctica, a todo lo que esto conlleva, y que de repente por ser sensación, porque simplemente sonó pegajoso, una persona pues le puede desmeritar todo este trabajo,
claro,
a partir de estas nuevas plataformas que permiten eso. Entonces yo creo que es otra forma que también le puede afectar al verdadero artista como tal, que hoy en día nos encontramos con gente que hace un hit. De hecho hay varios videos donde se mofan de ello, ¿no? Cómo hacer un hit de reggaetón en 5 minutos, ¿no?
Ah, es de un viejito, ¿no? Que
es un viejito y lo hace muy bien, o sea, lo hace muy bien.
De hecho sí, sí.
Entonces creo que puede afectar a la carrera de una persona que pues tiene el talento, que se ha dedicado a ello durante años.
Mucho tiempo.
Y que tiene noción y conocimiento sobre música y sobre manejo de instrumentos musicales también. Siento que es una forma en que también le puede afectar a su carrera.
Claro. Aunque también el hecho de que nuevos artistas, bueno, dejando fuera el reggaetón, ¿no? Que tengan como ese acercamiento hacia la teoría musical, esa facilidad de aprender por su propia cuenta, también, pues por no dejarlos abajo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hacer una canción es muy fácil, creas una letra y una melodía, pero realmente también hay gente que tiene mucho trabajo detrás, entonces... Creo que también como puede perjudicar, puede ayudar, ¿no? A crecer.
Sí, como tú bien lo dices, es como de las dos, ¿no? También puede darles impulso a un artista que, pues sí, como tú decías, ¿no? O no creo que mencionaba que si no era una disquera, pues no lo iba a lograr, ¿no?
Sí.
Entonces puede tener este acceso, darse a conocer y pues generar ya un acercamiento con las áreas grandes, ¿no? Difusión, más alcance, demás.
Yo también tenía entendido que los artistas de ahora ganan por patrocinios.
Sí, también.
Más que nada.
Sí, pues vemos por ejemplo, en Spotify, pues si no tenemos cuenta de de cuenta premium, pues los miles de comerciales que nos pasan, ¿no? Exacto. Igual en YouTube, pues es una manera en la cual ellos pueden tener pues una remuneración que suele ser muy buena.
Sí, incluso yo me he fijado que actualmente todavía siguen los discos. Si los vemos, como lo han mencionado, los piratas tienen hasta 250 canciones. Pues yo creo que para las personas que todavía no tienen la posibilidad o la accesibilidad para estas nuevas plataformas, o también las personas que lo tienen pero no saben cómo utilizarlas.
Sí, de hecho hay un video bastante curioso donde, o no más bien es un video, es como una imagen que está circulando en redes sociales que causa cierta ternura, ¿no? Porque es una persona de tercera edad que su hijo, su sobrino, un pariente de él agarra su celular y dice, vaya la ternura de mi abuelo, ¿no? Que le pone en YouTube, quiero escuchar canción de José Alfredo Jiménez, por favor, gracias.
Sí.
Hola, buenas tardes, ¿me puede poner esta canción?
Y le decía a esta persona, su nieto o su pariente, oye, es que no me sirve el celular. Y ya le explicó,
A mí se me hizo muy, muy, muy tierno y muy, a la vez como muy, muy importante, ¿no? El hecho de por más de que no estés viendo a nadie, el ser educado, ¿no?
Eso, ese contacto, gracias. Como si fuera una persona, ¿no? Creo que sí, estas personas lo tienen muy presente.
Te habla también, pues, de los valores en su época, ¿no?
Claro.
Y además
claro.
de ahora cómo nosotros vemos a la tecnología, como de, pues, le damos el valor de cosa, ¿no? Uh-huh. Y él ya le estaba dando valor de persona de alguna forma, ¿no? Le estaba diciendo gracias, sí. buenos días.
Por favor.
Por favor, sobre todo el por claro. favor, ¿no?
Sí, y hoy en día en que, porque se rige así, ¿no? Los parámetros de búsqueda en internet se rigen así, que mientras más sintetizado busques algo, más fácil lo vas a encontrar.
Más fácil, sí.
Porque
sí.
es una herramienta, pues, incluso mercantil, ¿no? En este caso. Porque si tú pones, por ejemplo, no sé, canciones de Luis Miguel, tal y tal, no te va a aparecer tan rápido que le pongas, exacto. cuando Luis calienta Miguel. El sol, ¡fum!, te va a aparecer luego sí, claro. la canción, ¿no? Entonces creo que también eso ha como que cortado esa distancia, ese vínculo que, pues bueno, esta persona lo demostró de una manera pues muy genial en su acceso con el teléfono móvil.
Y bueno, vamos a presentar nuestra siguiente cápsula, que fue un sondeo realizado aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar qué tienen que decir nuestros compañeros alumnos.
Última pausa y regresamos.
Cancionero mexicano. Música y canto de nuestra tierra. Sintonízalo todos los lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, Jalisco. 104.7 de frecuencia modulada. Cancionero mexicano.
Tú me heriste con tu deseo.
Ilse Noemí Gutiérrez Huerta necesita 268 mil pesos. Presenta un diagnóstico de distonía, un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos, resultando en torsiones y movimientos repetitivos que en ocasiones son dolorosos. Es atendida en consulta externa del Servicio de Neurocirugía del Antiguo Hospital Civil en Guadalajara y cuenta con 29 años de edad. Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Citibanamex 4692-000533 de la Fundación Hospitales Civiles.
Obsolescencia programada.
Bueno, es que ahorita ya escuchamos música por doquier, ¿no? Han sido 118 años de cambio.
Pues realmente a mí me genera un choque.
En 1901 es cuando se inventa la radio. De ahí fuimos cambiando, que viene siendo el disco de acetato, después el cassette.
Pues yo nací a finales de los 90s, entonces todavía me tocó tener contacto con estos objetos tangibles como era pues el CD, los discos de vinilo. Eran objetos mágicos, eran objetos que llamaban mucho mi atención.
Y en el 84 el Discman, ¿no? Donde ibas ya tu música portátil. Bueno, con el cassette se vivió también. Llevas con tus audífonos caminando y llevabas la música donde tú quisieras.
Pues era hasta, por decirlo así, un tipo ritual, ¿no? De que, pues en la noche, poner música, o sea, poner en el tocadiscos un disco de vinilo, estar escuchando pues las canciones de ese artista, cena. Y en cuanto a las nuevas plataformas digitales donde ya se puede escuchar pues cualquier tipo de música como lo es Spotify, pues realmente a mí sí me genera un conflicto, puesto que pues para la gran mayoría tienes que estarte inscribiendo, tienes que estarte registrando.
Ahora imagínate, la escuchas en el carro, las plataformas digitales, ¿no? Como viene siendo este poderoso el YouTube, que la puedes escuchar música por doquier. Entonces ya la traes en el celular, puedes llevar la música donde tú quieras.
Creo que pues tal parece como si tuviéramos acceso a todo, pero realmente no lo es así. Y pues aparte, ¿cómo vamos a conocer todo, no? Si no nos alcanzará el tiempo quizá para poder escuchar toda la música que existe.
Ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Acabamos de escuchar unos testimonios, esta cápsula que nos generaron unas personas, estudiantes de aquí del Culagos. Les damos un agradecimiento a Mauricio Gallardo y a Yomira Gómez, estudiantes de Humanidades. Muchas gracias por apoyarnos y también por plantear algo interesante que comentaban, ¿no? Esta problemática de saturación. Creo que es algo que no se había tocado durante este programa, el transcurso de este programa, y es el de saturación de información, en este caso de saturación de música, que pues realmente hay veces que tenemos tanto. Sucede, por ejemplo, en estas plataformas de streaming, por ejemplo, en Netflix, no sé si les ha pasado que tienen tantas posibilidades, tantas películas que hay por ver, que al final tardan más en decidir qué película, o hay veces que en mi caso yo me entretengo tanto buscando qué ver y ya al final no veo nada. En este caso, en el aspecto de la música, pues también puede suceder algo similar en las plataformas, por ejemplo, como Spotify o YouTube, en que no pasas o no vas más allá de las listas que ya tienes, ¿no? Sí. A mí me pasa eso frecuentemente y es algo que sí me genera cierta desesperación, porque reproduzco las mismas listas, ¿no? Estoy reproduciendo y me enfada, llega un momento en que me harta. Y claro, hay funciones muy muy buenas que te plantea, por ejemplo, Spotify, que es hay una parte que es el radar de novedades o tu música semanal.
Hay una playlist también.
Una playlist.
Que te aparece como descubrimiento semanal.
Exacto, eso.
Y te sale como recomendaciones.
Como recomendaciones. Y eso está muy bien porque te cambia un poco y te da como canciones muy al estilo al que has estado escuchando.
Sí.
Pero luego hay veces que cae lo mismo, ¿no?
Te aparece el álbum de... Microbusero, ¿no vieron eso? O música para trapear.
Pues no me ha parecido ese álbum, pero sí me ha tocado de que se vuelva a repetir la música y volvemos a lo mismo, ¿no? No es algo de cierto género, de cierto tipo de música, y eso sí como que plantea un conflicto. Además también lo que mencionaba Yomira Gómez, que ese tedio de estarte registrando, de poner correos, y que luego te inunden todo de esa información de correos basura, tus redes sociales, ¿no? En este caso a mí es algo que me resulta fastidioso, por eso tengo otro correo para utilizarlo en el cosas de registro y nunca lo abro. Eso lo tengo ahí nada más para registrarme. ¿Ustedes les ha pasado esto? ¿Qué opinan? ¿Qué recomiendan?
Sí, de hecho tengo 10,000 mensajes sin ver.
Yo tengo 17.
¿Qué solicitada, Lorna?
Mensaje de Facebook, ¿no?
Sí. Y aparte de esto de los mensajes basura, la publicidad, ¿no? Que ya va muy enfocada. O sea, tú escuchas un álbum o buscas un artista y ya también como que la privacidad ahí no es buena y se te va la publicidad directa. Ya sabe qué te gusta y es como muy específica la publicidad. Y si es puro spam, ¿no? Te atacan con...
Al rato terminas comprando un muñeco que no querías, ¿no? En este caso.
Nada más porque tienen la música de fondo que escuchaste.
Exacto, ¿no? Sí, también eso, esa saturación, esa invasión de la privacidad que se genera con este ataque, ¿no? De la publicidad masiva, porque a veces sí es masiva.
Y yo creo que también algo muy importante es cómo identificamos la evolución de los dispositivos con el tipo de música que se escuchaba, ¿no? Por ejemplo, aquí estuvimos escuchando músicas de fondo de los años 80 y así. Y eso me recuerda a cómo yo lo escuchaba en mi casa, ¿no? Y ahorita ya las canciones más nuevas, los artistas nuevas, pues ya las identificamos, ¿no? Como con el iPod y todo ese tipo
Shazam.
De... Ajá.
Que, bueno, sí, es una buena herramienta, ¿no? De repente escuchas algo y dices, ah, esa canción está padre, pero nomás no sabes y ya tienes la facilidad también.
Porque tengo que decir que antes yo tardaba como un año con esa canción, con sí. esa tonadita en la cabeza y no podía saber qué canción era.
A mí me pasaba de buscar sí. la letra así en el buscador de Google y a ver si salía, pero...
Yo a veces lo sigo haciendo así.
Incluso ya hay una aplicación donde pones la canción y la escucha y te dice qué canción es.
Pues incluso lo puedes aplicar con el buscador de Google, ¿no? Pones sí. el micrófono, pones la canción y te lo genera también. Mm-hmm. Es fácil. Entonces yo sí lo he aplicado así, la verdad. Sí, yo también. Es como más factible. Y pues sí, es muy fácil, ¿no? Acceder a cierto tipo de música que antes a mí me tocaba hacer. Por ejemplo, muchas veces me encantan los soundtracks de películas.
Sí.
Y lo que hacía era... Ajá, o de series. Y lo que hacía era buscar el soundtrack en internet y ya descargaba la playlist, ¿no?
Sí.
Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la facilidad de repente decir, va, un clic, dos clics, ya tengo la música en mi celular.
Uh-huh. A mí me gustaría saber algo. ¿Qué canciones o qué grupos escuchaban ustedes, por ejemplo, en la secundaria? Eso hay que
es
ventilar.
Es un tema muy privado. No quiero entrar en eso. No te creas.
En la secundaria casi no... Bueno, era como muy variado, pero me acuerdo que en ese entonces, como estaba lo de la película de Rápidos y Furiosos, yo tenía todo el soundtrack. Yo era lo que escuchaba, o sea, sí. las canciones de donde salía este Pitbull, Tego Calderón, Don Omar y todo eso. Durante la secundaria era como que lo escuchaba también... De repente tuve como... Es que tuve ciertas etapas, como
sí,
que...
Sí,
como
claro, todos.
Como que primero así bien alternativo, ¿no? La onda rock. Y después dije, ah, pues banda. Y me metí mucho a la banda. Y luego dije, la no, ¿qué es eso? luego fue así como, no, ¿qué es esto? Y luego ya me metí como al hip hop y... Claro. Y luego al rap incluso. Y ya como que a partir de la de tercer semestre de prepa hasta la actualidad ya es como que... De todo eso se juntó y ya escucho de todo. O sea, literalmente sí. mi playlist es como que...
Muy versátil.
Tienes
muy
random, de ajá, repente desde cambias, Juan Gabriel, Eminem sí, sí. y... De todo, pues, o sea.
Sí, creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Que tuvimos ciertas etapas y yo hoy en día también es algo similar. Tengo playlist y es como muy random, ¿no? De repente estuve escuchando sí. Una cumbia o salsa que me gusta sí. escuchar. Y de repente aparece una canción de Mecano, ¿no? Entonces sí me dicen, oye, ¿tú qué traes? Sí. ¿No andas de epre o qué pasa? Sí. Pero no realmente por eso, sino que me gusta, pues, revisar diversos géneros, no encerrarme en uno particular.
Claro.
Porque durante un tiempo lo hice, o sea, durante un tiempo, cuando era más joven, solo escuchaba como tipo música alternativa. Me gustaba mucho escuchar canciones de punk y me centraba en eso. Pero, pues, hoy en día, pues, sí escucho de todo. Quizá lo que no escucho tanto son narcocorridos, casi no me agradan ese tipo de música, pero de ahí en fuera sí soy como, pues, también versátil, ¿no? Estoy dispuesto a...
También es importante hablar de eso, ¿no? Como que se genere todos estos algoritmos de búsqueda también te ayudan a ser más versátil en cuanto a tus géneros. Porque
claro,
si yo le pregunto, por ejemplo... a mis papás o a esa camada, a esa generación. Todos te van a decir casi de que eran amantes de un género, ¿no? No
sí, ranchero. Que
son, exacto, no son muy versátiles.
Ajua.
Con eso. Claro.
Bueno, pero a ver, la que lanzó la pregunta, a que ver. Nos diga, porque se quedó muy callada y ya no nos quiere decir. Que todo lo escucha sepa.
Ya estaba bien feliz de que sí. no le preguntábamos.
Ya pensé que se les había olvidado.
Se la estaba curando nomás de mí, de Marco.
Ay, pues yo en secundaria y prepa tuve una etapa donde andaba hippie, entonces yo escuchaba puro reggae, ska y nada de las otras tipo de músicas me entraban, la criticaba horrible, la odiaba.
Puro zona ganja.
Okay. Sí, claro, los cafés, todo eso.
Se incluso, ponía a lanzar golpes ahí en su casa.
Sí, incluso mi mamá estaba reportada, ya fastidiada por mi música, mis hermanos como de, ya, Karen, quita esas canciones, ¿no? Y ahora las vuelven a poner y me hacen burla y es como de, ay.
Sí. Sí, yo también hubo un tiempo en que escuchaba mucho reggae, o sea, me gusta el reggae, porque sí, es lo que les comentaba, me gusta mucho, pero también precisamente fue en la secundaria,
sí,
ahora que recuerdo bien, y era ese tipo de canción de zona ganja, y se genera ese estereotipo, ¿no?, de que si escuchas ese tipo de música, pues ya vas a ser un marihuana, sí. Una persona pues sin ningún propósito en la vida, cuando realmente pues era meramente pues un gusto, ¿no?
Sí,
de
claro.
Hecho, las escucho ahorita, hay unas que ya no me agradan, para ser sincero,
sí, claro.
Pero las escucho con cariño y me remonta a esa etapa sí. de mi vida, entonces está como que pues muy genial.
Eso que mencionas es muy cierto, el hecho de que la escuchas y vuelves como a tener esa sensación de cuando estabas en ese momento y uh-huh. a veces igual como dices, a veces ya no me gusta la canción, pero el hecho de que de lo que me recuerda es como muy chido, entonces...
A veces hasta te sientes tonto, ¿no? De escuchar esa canción, ¿cómo la llegué a escuchar? Sí. ¿Cómo me gustaba, no?
Sí, y que la defendías sí. a muerte, ¿no? Exacto. Así de, no, mira, escucha esta canción. Y así la promocionabas también, ¿no?
O cuando escuchan canciones que les dedicaron.
Ah, sí,
bastante. Una vez, bueno, ahora que estamos hablando de radio, recuerdo que me dio, pues en ese entonces me dio mucha pena, ¿no? Y me dio mucha risa en su momento. Porque me dedicaron una canción en una estación, en un programa de Morelia. Entonces me marca esta muchacha.
Todo un galán.
Todo un Don Juan. Me marca esta muchacha y me dice, oye, pon la estación en a tal hora y así. Y yo así como, ¿para qué? No, es que va a pasar algo, es algo importante que te va a gustar. Entonces ya mencionan mi nombre y todo y pues yo muerto de pena. Y después dije, bueno, ¿quién me va a conocer en la ciudad? ¿No? O sea, realmente, ¿quién va a saber si quién va a estar escuchando ahora mismo ese programa?
Pero qué bonito detalle, ¿no?
Sí, fue un detalle muy bonito y de hecho hasta la fecha me llevo muy bien con esa persona.
Hay que aplicarla.
Y porque es como, ay, me gustas, déjate, mando un link de tal canción.
Exactamente. Entonces,
pero con letra.
Con letra, claro.
Ahí sí ya se entiende que va directo, ¿verdad?
Claro, sí. directo al corazón.
Pero sí, creo que estaría muy chido, ¿no? Que cuando nosotros tengamos a alguien o sí, una pareja o alguien que estemos así hablando, mandarle, ¿no?, un saludo o una canción por la radio. Sí.
Claro.
Vivir cosas es que ya no existen, por así decirlo.
Sí, sí, es un muy buen detalle tener todavía esos tipo de atenciones, ¿no?
Claro.
Incluso a mí las canciones de los 80s, de los 90s a mí me encantan y eso me recuerda mucho a mi mamá, porque siempre las ponía para hacer de comer y todo. Y tiene un disco de como de 100 canciones y como me encanta escucharlo. Y una vez lo puse en mi casa y mi roomie la canción de ay, no me acuerdo cuál era, pero dijo, ¿por qué estás escuchando tal canción? Dije, no, es esta otra, ¿no? Y me la enseñó y es una canción nueva con el tono de la antigua.
Sí.
Y órale. Como nadie la conoce.
Se da mucho eso, ¿no?
Sí, es como de, no, esta canción estuvo antes que esta y es igualita la canción.
Así, por ejemplo, eso que mencionas se da en una canción que se llama Amores como el Nuestro, de, no me acuerdo, pero es salsa.
Ajá.
Que es el intro de la canción de Shakira, de las trompetas. Entonces todos cuando lo escuchan es como, ah, la Shakira, y luego empieza la original.
Ajá.
Y y sí, como dices, bueno, no sé si cuenta como plagio o algo así, porque está
yo
modificada, pero
mismo.
Sí se basa, ¿no?, de eso.
Pues fíjense, ahora que comentan eso, recordé un artículo que en su momento yo lo estuve comentando mucho, es un artículo de esta página que se llama Pijama Surf. Ahí mencionan este patrón musical repetitivo que suele tener ciertos hits. Y está muy interesante porque te muestran a partir del análisis de diversas pistas cómo hay un patrón que se repite y en sí es el mismo. O sea, es el mismo,
sí.
pero adecuado a distintas sonoridades, ¿no?
Sí.
Entonces sería muy interesante, si les llama la atención, pues que lo revisaran. Lo pueden encontrar como patrón musical repetitivo, Pijama Surf, les va a aparecer. Y ahí te hace un análisis sobre por qué esas canciones tienen éxito y qué patrones se utilizan para que pues tengan ese alcance. Y es el mismo, están canciones como tipo de Katy Perry, están canciones de Weeknd, están canciones de, no recuerdo qué otros artistas más, pero sí son como de los más conocidos, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, más bien yo creo que sí hay como una estructura que está constantemente, pero también podemos llegar a la cuestión del plagio, ¿no? Por ejemplo,
claro.
esta banda musical que en su momento tuvo todo un auge y la gente se volvía loca, esta banda de Panda, y que de hecho estaba yo leyendo un artículo en Cultura Colectiva y ahí te mencionan pues el plagio a varias canciones de ese tipo de rock alternativo, pero en inglés. Las escuché y sí tienen mucho parecido, entonces sería bueno examinar esas cuestiones, ¿no?
Sí, yo había leído que entre más simple la canción es como más pegajosa. El pop, si te das cuenta, es como de los géneros con menos elementos y con simplemente una melodía pegajosa y como que hace que pegue más que una que tenga como mucho más que poner atención, ¿no? Como el jazz o otro tipo de géneros.
Así es.
Y bueno, ya estamos terminando y antes de irme me gustaría leerles una nota que me encontré por ahí de un periódico que dice: el idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre profesionales pensionados se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. De estas, 78 son groserías y 37 son emoticones. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen.
Pues muy buena reflexión, Karen. Nos quedamos con eso, nuestros radioescuchas que nos están sintonizando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Obsolescencia Programada. Los esperamos el siguiente martes en punto a las 3 de la tarde con otro tema interesante. Y también pues esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web o en los teléfonos que tenemos aquí en cabina. Mi nombre es David Barajas, me despido, les deseo una linda tarde.
Mi nombre es Karen, me despido desde el lado de la cabina, los esperamos el siguiente martes.
Agradecerles por escucharnos esta tarde y desearles un buen inicio de semana, un buen inicio de mes también. Mi nombre es Marco Antonio Reyes y nos vemos la próxima semana en Obsolescencia Programada.
Pues gracias por sintonizarnos, me despido, a Lorna Medina, espero y tengan una excelente semana.
Por el parque les veo pasar. Hello, in the morning light. Tú te navajas por una mujer.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.